De actualidad como hoy, he invitado al doctor Juan Carlos Echeverri, presidente de Ecopetrol, la empresa más grande del país. De él les puedo contar que obtuvo un grado en Economía de la Universidad de los Andes, otro de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, un diploma en Economía Internacional en Alemania y un doctorado en Economía en la Universidad de Nueva York, donde fue considerado como el mejor monitor académico del Departamento de Economía. Trabajó como consultor del BID en Washington y como director de Programación Macroeconómica e Inflación en el Banco de la República. Fue director de Planeación Nacional, decano varios años de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ministro de Hacienda en la primera administración Santos, director ejecutivo de Colombia en el BID, y desde hace un año y cinco meses es, como dije hace un rato, presidente de Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos, que ha llevado ya varios periodos afrontando una situación difícil por motivo de la caída de los precios del petróleo. De manera que vamos a hacer una cantidad de preguntas, a pedirle que resuelva una cantidad de interrogantes que tienen los colombianos y sobre todo que nos cuente detalladamente y nos dé un contexto del panorama petrolero, no solamente en el país, sino en el mundo, y nos cuente qué es lo que él ha venido haciendo para frenar esa caída libre que había tenido la acción de Ecopetrol, que tiene muchísimos colombianos que poseen de esas acciones, y lo que, digamos, avisora para un futuro inmediato. Buenas noches, entonces, doctor Echeverri. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Radio Nacional de Colombia. Como siempre, me gusta iniciar este programa hablando un poco de cómo esos personajes que llegan a la vida pública del país, exitosos, con resultados, con una larga trayectoria profesional, etcétera, han logrado hacerlo. Y usted, que tiene de paisa, de tolimense y de cundiboyacense, que es una mezcla bien interesante porque no solamente son dos culturas diferentes, sino, pienso yo, dos formas de ver la vida, ¿cómo cree que han influido en usted esas tres vertientes?
Muchas gracias a ti, Margarita, por invitarme al programa. Pues uno, yo creo que si es hechura de sus papás. Mi mamá era de Guaté, lechera, y mi papá era de Tolima, cafetero. Y es una mezcla de pijao y chipcha, de pijao y muisca, sí, que le da a uno de pronto pues una mezcla entre la prudencia femenina y el arrojo masculino. El arrojo, digamos, paisa, sí, me viene mucho por el ramalazo paterno. Pero esos pies en la tierra cundiboyacenses, sí, de tener uno la prudencia pues que tienen las mamás, me ha ayudado. Yo creo que es eso. Yo le agradezco a mis papás esas dos, esa mezcla de tener que ser arriesgado, porque en la vida te hay que tomar riesgos, si no, uno no, es difícil hacer algo, pero pues siempre mirando que uno pisa la piedra, la siguiente piedra que va a pisar sea firme, sí, y no se le mueva porque se va uno al río.
Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes?
Nosotros somos siete. Mi hermano mayor murió, Gabriel Echeverri Garzón. Él fue viceministro de Trabajo, hizo política, fue un gran ejemplo en mi vida.
Tu papá fabuloso era.
Pues me inspiró a mí a hacer el doctorado en economía, me inspiró también a la vida pública, pues a meterme en cosas en camisas de once varas.
Claro, sí.
Y todos mis hermanos, la verdad, tienen trayectoria, bien sea en el sector privado, en el sector público, pero pues toda gente que se ha hecho a pulso.
Claro, porque trabajan. La obsesión de sus padres era sacarlos a todos adelante, y su mamá siempre ha sostenido, recuerdo muy bien, que la educación es lo más importante, ¿no? Esa ha sido como una directriz en la vida de la familia de ustedes.
Sí, Margarita, yo creo que nosotros en eso somos muy como la familia promedio colombiana, en que los papás lo que le heredan a uno es la educación que le dan. Así es. Y con eso echar para adelante y bueno, y ser honrado y siempre trabajar en grupos, lo que hemos hecho en Ecopetrol y lo mismo en el Ministerio de Hacienda o en Planeación Nacional, siempre es conformar grupos muy buenos. Uno solo es poco lo que hace. Grupos de gente mejor que uno. Yo digo que uno tiene que trabajar con gente más inteligente que uno, porque si no, todas las ideas que va a haber durante el día, las mejores ideas son las de uno, y si está muerto.
Claro.
Uno necesita traer gente que le diga cosas que uno no ha pensado, no se le ocurrirían. Entonces, eso es lo que hemos hecho en Ecopetrol. Es lo más importante, traer gente que sepa de todo, de finanzas, de petróleo, de subsuelo, de mercados, de buen gobierno, de manera que con ese grupo enfrentar un reto tan difícil como el que estamos enfrentando.
Pensando que ya vamos a hablar de eso. Digamos, de Extracción Conservadora, su papá hizo política con un tipo que era muy famoso en su momento, que era Gilberto Alzate Avendaño, con Mariano Ospina, con Misael Pastrana. Y yo creo que a usted le llegó un poco ese gusanillo en la política por ese lado y por el de su hermano, claro. ¿No es cierto?
Ah, no, absolutamente. Yo cuando iba al Congreso de la República, que me tocó mucho como ministro de Hacienda y como director de Planación, la verdad es que mi relación con los políticos siempre ha sido una relación de colegaje, porque desde pequeño yo vi gente circulando en mi casa que hacía política, estaba en elecciones, siempre pegábamos afiches. En esa época uno repartía los votos el día de elecciones, hacía pues mucha vocería, sí, y era muy vocal.
Cuando se podía, ya no se podía.
Cuando eso se podía. Sí. Entonces, digamos, la actividad política fue algo que nosotros mamamos literalmente en la casa.
Sí.
Y eso le da una tranquilidad de poder enfrentar, pues, hoy por hoy, negociaciones con alcaldes, con gobernadores, debates en el Congreso, debates públicos, que es una formación invaluable. Uno no sabe, cuando la está adquiriendo de pequeño, lo importante que eso va a ser después, pero sí es invaluable. Yo a los padres colombianos les diría, sometan a sus hijos a debate, que en la mesa se hable de los temas del país, que se discuta, que salgan las posiciones encontradas, porque el niño se acostumbra a oír que las cosas no son blanco y negro, que todo está sujeto a debate, que hay que formarse una opinión personal, que uno tiene siempre que preguntarse, esta idea es mejor que esta.
Sí.
Y además se entera uno de la realidad nacional, se entera uno de qué está pasando. No le toca uno leer la prensa, que uno de chiquito pues no hace eso, sino que en la mesa se
va creando unas vocaciones y un interés,
se
va despertando la curiosidad y además se va inculcando también ese valor que es tan importante, de que hay que tener un sentido de patria, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Y ahí, Margarita, yo también le daría importancia al colegio. Yo estuve en colegio de curas, aquí en Teusaquillo, que se llama el Instituto del Carmen, en esa época, sí, o se llama este Instituto de Champaña. Y los curas maristas me inculcaron un sentido social. Nosotros todos los, un viernes de cada mes íbamos en lo que se llamaban misiones.
Sí.
Hoy el término ya quiere decir otra cosa, pero en esa época las misiones era ir a los barrios pobres de Bogotá a llevar comida, ropa, ayuda, y uno solo hacía 10 o 12 veces al año. Y eso a mí me impactó muchísimo, ver la pobreza del país, la pobreza de Bogotá. En esa época uno vivía en las circunstancias mejores, pero ver cómo la gente sufría por no tener acceso a una habitación, a un techo,
a lo básico,
a comida. Me acuerdo de una señora muy pobre, con un niñito, una señora de unos 80 años por lo menos, con un niñito de 10 años, y ella cocinando una sopa, y esa es una escena que no se me borra. Y esas cosas, digamos, lo que uno tiene en la casa y lo que uno adquiere en el colegio, para mí fue muy formativo.
Desde luego. Usted estudió en la Universidad de los Andes, que pues es la mejor universidad del país, indudablemente, cuando pues no hay otras que también son muy buenas, pero los Andes indudablemente lleva la delantera y figura entre las grandes universidades del mundo ya. Y allí estudió con hombres muy claves, como Alberto Carrasquilla, inclusive Mauricio Cárdenas, el actual ministro de Hacienda, personas como Alberto Calderón, como Hernando José Gómez, Sergio Clavijo, todos esos que han formado como una especie de red de apoyo profesional que se conforma en esa Universidad de los Andes, que entre otras cosas es una cofradía bastante cerrada que ha manejado la economía de este país en las últimas décadas, ¿no?
Pues sí, Margarita, yo creo que las universidades lo más importante son los compañeros y no los profesores, y eso se lo he dicho muchas veces a mis alumnos, porque un profesor uno lo ve pues durante un semestre, no sé, una hora o tres horas a la semana lo sumo, y un profesor es inspirador, pero un compañero uno lo tiene todos los días, estudia con él, le pasa un libro, lo invita a ver una película, lo invita a una fiesta, y es las personas que lo hacen a uno, es con quien uno compite y a quien uno emula, a quien uno imita, y uno trata de ser tan bueno como los compañeros. Y la verdad es que en los Andes yo aprendí primero lo que es el rigor, piense con orden, piense con base en datos, y segundo el debate. Usted todo el tiempo está sometido a un debate muy intenso, En esa época eran marxistas, keynesianos, los economistas, digamos, neoliberales, y uno veía a los marxistas y uno estudiaba mucho Marx y mucho Keynes y mucho neoliberalismo, y eso nos formó un poco como filósofos. Yo tengo una formación de filosofía.
Sí, exacto, lo sé.
Y nos preparó para los grandes debates del país. Este es un país, incluso un continente, América Latina, donde todavía tenemos, pues es mucho más claro hoy, o sea, una experiencia como la de Chávez en Venezuela o la de los Kirchner, ahora lo que pasó en Argentina o lo que está pasando en Perú.
Y Brasil, dígame.
Brasil mismo. La tensión entre izquierda y derecha en América Latina desde hace 100 años ha sido muy sentida, pues desde los 30, 40, la amenaza del comunismo, después la CEPAL, etcétera. Y esos son temas difíciles y son temas retadores intelectualmente, son temas desafiantes.
Sí.
Uno le toca leer mucho y uno tiene una gran confusión. Imagínate, yo entré a la universidad a 16 años, salí a los 20, 21, y es una etapa en que uno dice, bueno, ¿quién tiene la razón? Y después la formación en el exterior, yo estudié un doctorado en economía, estudié en Alemania, le sirve uno como para adquirir criterio de cuáles son las cosas acertadas, cuáles las desacertadas. De hecho, a mí me influyó mucho Perú. Yo me acuerdo que el Perú de Alan García, el primer gobierno de Alan García, sí, fue un gobierno supremamente exitoso.
Sí.
2 años en que se aplicó todas las economías heterodoxas, era una mezcla entre, bueno, cosas digamos un poco raras, y después ese país implotó, tuvo inflación de 10.000%, desempleo. Y en ese momento como que se me aclaró a mí el panorama y dije, no, la forma de manejar una economía es de una manera muy prudente, uno tiene que evitar crisis, es lo primero que tiene,
claro,
que hacer. Y las economías crecen, pero paulatinamente. Cuando usted da grandes saltos, toma grandes riesgos. Y esos grandes riesgos en general se estrellan. Entonces, de ahí viene, Margarita, tú decías que esto era una especie de cofradía. Si tú ves la forma como se ha manejado el Banco de la República, donde yo me formé, o Planeación, donde también fui director, o el Ministerio de Hacienda, yo fui ministro de Hacienda, es un grupo de gente durante 30 o 40 años, incluso te diría durante 100 años, desde Esteban Jaramillo hasta
sí,
hoy. Nosotros,
yo 30 años donde Esteban Jaramillo.
Sí, yo me siento quinta generación de economistas que forman economistas y manejan Colombia con mucha prudencia.
Sí.
La gente dirá, sí, pero Colombia podría hacerlo mucho mejor. Una vez el presidente López me preguntó, yo a veces me tomaba un café y a veces de pronto hasta un trago con él, y me preguntó, ¿usted cree que Colombia es un país pobre o un país rico? Y yo le dije, pobre, presidente. Me dijo, yo llevo 50 años tratando de decirle eso a los colombianos y no me creen.
No cree, sí.
Todo el mundo cree que Colombia es un país rico que no ha sido bien manejado. Colombia es un país pobre que ha sido bastante bien manejado. Solo hemos tenido algo de riqueza, digamos, importante en los últimos 10, 15 años.
Sí.
Y de nuevo, a esa riqueza se le ha aplicado mucha prudencia. Tratar de no hacer maravillas o locuras porque uno termina estrellándose. De hecho, el tema petrolero que iremos ahora,
claro,
fue gran parte de esa riqueza. Tuvimos mucha producción con un precio muy alto.
Sí.
Y fíjate que los colombianos en los últimos 15 años hemos pasado de que 2 de cada 3 colombianos eran pobres hace, en el año 2000, a que hoy solo menos de un colombiano, 1 de cada 3 sean pobres. O sea, la pobreza se ha reducido, te podría decir, en más de 15 millones de personas.
Sí. No, ha habido un ascenso social,
sí,
exclusivamente,
la creación de clase media.
Clase media, sí.
Yo estuve en San Agustín este fin de semana con mi familia.
Uh-huh.
Fui en carro, fui manejando. Y es impresionante. El Huila, primero, es un departamento absolutamente hermoso.
Divino.
Nunca había recorrido de Neiva.
En este momento en otro polo de atracción enorme.
Pero mira, la cantidad de motos, de automóviles, la actividad en cada pueblo, en Gigante o en Pitalito. Esos son hervideros, esos son sitios en donde se está moviendo cosas en el mismo San Agustín. Yo le decía a mi esposa, hay mucho por hacer. no podemos decir que es que el Huila o Colombia entera estemos al otro lado, pero la gente está haciendo muchas cosas, mucha agricultura. Sí. Entonces Colombia, yo creo que es un país que fue durante mucho tiempo un país pobre, pero hemos aprendido, yo creo que hoy somos un país más de clase media que un país pobre.
Y otra cosa que aquí también nos ha afectado mucho es no haber sabido manejarlas, no han sido muchas, pero ha habido varias bonanzas de diferente naturaleza. Eso ha sido así, se han desperdiciado y además el tema de la corrupción.
Pues ambas cosas. Una bonanza, la forma de manejarla es ahorrar. Ahorrar en las vacas gordas, claro, para tener las vacas flacas. En general, lo que hacíamos en las vacas gordas era gastárnoslas todas y más. Yo podría decir que el gobierno Santos, participé en él. Por ejemplo, en las regalías ahorramos el 40% de las regalías que ahora existen para que los departamentos y municipios puedan hacerlo. Y el segundo, puedan compensar con en las vacas flacas, sí, que nos han tocado ahora, poder gastar algo de ese ahorro. Y lo que tú dices, el tema de la corrupción, nosotros acá dentro de Ecopetrol le llamamos integridad. Tenemos que volver a un imperativo de integridad. Uno trabaja por su sueldo. Si no le sirve el sueldo, pues no trabaje aquí. Pero usted tiene que venir y por su sueldo tiene que hacer el mejor trabajo posible. Y así tenemos que ser. Y esto es importante, Margarita, no solo los empleados públicos, los empleados privados también.
Claro.
No solo hay corrupción en el sector público, en las empresas privadas también sucede. Y es una práctica que como país nos cuesta muchísimo.
Desde luego que sí. Vea, yo veía aquí releyendo cosas sobre usted que me mencionó ahora que estudió economía y que también hizo un doctorado en filosofía, pero se dio cuenta que en la cuestión de la filosofía pues no iba para ninguna parte según me contaba y no había resuelto la económica y devolvió y decidió ser un buen economista cuando un amigo peruano precisamente le dijo, esto lo abro comillas, Echeverry, tú estudiaste filosofía pero no eres filósofo. Estudiaste economía, pero tampoco eres economista. Juegas fútbol, pero no sabes jugar. Echeverry, tú no eres nada. Cuente cómo fue ese episodio.
Pues yo estaba en España estudiando filosofía. Venía a acabar economía en los Andes justamente. Y jugábamos fútbol muchísimo con este peruano. Pero no éramos malos. Jugamos la final del campeonato de Madrid. Eso era fútbol sala. Sí. Y editamos un equipo de sudamericanos que se llamaba Sudaca Flash, porque a los sudamericanos, despectivamente, los españoles nos dicen sudaca.
Sí, así es.
Entonces yo les dije a mis amigos, sea lo que sea el nombre, tienen que tener la palabra sudaca. Y un amigo dominicano dijo, pongámosle Sudaca Flash. Y entonces así quedó. Y bueno, éramos un grupo muy interesante. Y claro, yo era el filósofo y el economista. Y un día me pasó lo que dices tú, Margarita. Un amigo peruano, Juan Carlos Coglevan, quien estimo mucho, todavía nos vemos. Me dijo, Jerry, tú eres filósofo, pero no eres filósofo. Así con ese tono, porque él hablaba de manera como muy imperativa. Tú eres economista, pero no eres economista. Porque claro, yo ya no estaba haciendo economía. Y tú eres futbolista, pero no eres futbolista. Tú no eres nada, Echeverry. Y eso...
Eso fue una conmoción.
A mí eso me dejó... Porque eso que uno queda pensando, aquí hay algo de verdad. O sea, yo estoy haciendo muchas cosas, tengo muchas bolas en el aire. Sí. Como un malabarista de circo. Y esas pelotas se me van a caer todas y me van a quedar sin nada. Entonces ahí yo decidí, pocos meses después de echarle cabeza a eso, coger una sola pelota y dedicarme a eso, que era la economía. Y volví a dedicarme a la economía. Y cuando enseñé en los Andes y cuando enseño siempre le meto una sal filosófica y de historia, pero básicamente traté de volverme un buen economista.
Y estudió un posgrado en Alemania en economía y luego una beca para hacer el doctorado en la Universidad de Nueva York, ¿no?
Sí, señora, yo obtuve una beca del gobierno alemán, pero ahí cuando me volví ya a ser economista dije, economía se aprende en Estados Unidos.
Sí.
Economía pues ortodoxa, que llamamos nosotros. Y ahí me devolví al Banco de la República, el doctor Ortega, que estaba en esa época en el banco. Fue muy amable, nos encontramos en un ascensor, me acuerdo. Me dijo, ¿y usted qué va a hacer? Le dije, no, voy a conseguir plata para irme a Estados Unidos a hacer una beca. Y yo había trabajado con él antes, y él me dijo, véngase otra vez al Banco de la República, que allá hay unas becas. Y él me cumplí las condiciones, trabajar 2 años, etcétera. Y tuve la beca y estudié en la Universidad de Nueva York le voy a contar una anécdota de la semana pasada. Mi profesor, el director de tesis, era un catalán, es un catalán, se llama Jordi Gali, menor que yo, uh-huh. un año, y era mi director de tesis, él era estudiado en MIT, vino la semana pasada a Colombia. Yo llevaba 20 años sin verme con él, y me llamó, y estuvo, yo lo invité a comer a mi casa, para que conociera a mi familia, y estuvimos rememorando después de 20 años, él es profesor hoy en Barcelona,
sí.
Y pues cada uno contándonos las historias, y no, quedó muy complacido de estar en Bogotá, le impresionó mucho Bogotá, y dijo, pues, o sea, esta es una ciudad vibrante en que la gente, bueno, la gente que tiene aquí una pasión es por la comida. O sea, ustedes...
El restaurante, ¿no?, es por todas partes.
Impresionado.
Sí, es cierto, toda la vida.
Impresionado. Y también por la economía. Sí. Quedó, obviamente entiende que hay problemas porque el precio del petróleo cayó.
Sí.
Pero quedó muy impresionado. Les dictó una conferencia sobre economía avanzada a la gente del Banco de la República, del Fondo Latinoamericano de Reservas, vinieron gente de otros países a verlo y quedó impresionado con los colombianos. Me dijo que los economistas colombianos jóvenes, porque le dictó pues a los muchachos, gente profesional pero muy joven, me dijo, es gente con la mejor preparación, o sea, no tiene nada que envidiarle a la gente del mundo. Entonces te cuento esa anécdota con mi profesor.
Pues estupendo. Pues, y hablando de profesores, usted se graduó con mucha dificultad, porque entiendo que entre sus examinadores para poder graduarse en economía había uno, Cuchilla, esos que usted ha sido el profesor Cuchilla en los Andes.
No, un poquito, siempre hay que darles algo de hay que darles algo de palo a los chicos.
Bueno, pues a usted le dieron también Cuchilla a este profesor, que entiendo que casi no lo deja graduar. ¿Cómo fue ese tema que usted me contaba el otro día, hace ya muchos años, que estuvo a punto de tirar la toalla hasta que un día, perdónenme la palabra, se me rajó?
Pues la verdad es que había dos profesores, un comité de tesis son cinco profesores, y había un profesor que es un gran amigo mío, Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile con la Bachelet, fue ministro 4 años,
sí.
Y quería ser presidente de Chile, estaba haciendo política, y es un gran amigo mío. Él me dio duro los últimos 3 meses, yo creí que yo no me iba a graduar.
Sí.
Y me criticaba, eran tres capítulos, y había un capítulo especialmente que él le parecía que no estaba listo, y me criticaba, hasta que un día ya lo que dices tú, Andrea, le dije, vea, esta es la solución, está bien hecha, ¿no? Y usted ya no me puede molestar más. Él, yo me acuerdo que a las 9:10 de la mañana me entregaba los comentarios, yo hacía álgebra como hasta las 8:09 de la noche, y ahí empecé a escribir todo lo que había hablado, y acababa como a las 4 de la mañana, y a las 8 de la mañana volvía y le presentaba. Eso fue por los últimos 4 días. Yo tenía que graduarme porque mi mamá, que en paz descanse, yo la había invitado a mi grado.
Sí.
Y 3 hermanos míos se habían montado en el viaje, iban a ir a Nueva York. Yo no tenía cómo no graduarme, o sea, yo decía, mi mamá viene, claro, en 15 días, yo necesito la aprobación de este señor. Al cuarto día de estar en ese proceso, que a mí me tocaba reescribir prácticamente 8 o 10 páginas cada día de ese capítulo, era un solo capítulo donde él me criticaba, ya al final, la última vez me dijo, oiga, Echeverry, tú te vas a graduar, no importa qué, ¿no? Y yo le dije, sí. Eso sí, a mí no, yo, y Jordi Gali fue muy, el catalán que vino fue muy atento. Y había otro profesor francés también muy...
Que lo respaldaron, ¿no?
Sí, muy, muy, muy atentos. Y al final, pues, ya después de que uno defiende la tesis, una defensa de 2 horas y media, muy dura, le dan a uno una botella de champaña por parte de la universidad y le dicen, felicitaciones, doctor Echeverry.
¡Ah, qué maravilla! Y eso, ¿no? Qué felicidad, qué descanso.
Siente claro, un alivio.
Enorme.
Yo me acuerdo que salí con mi botella de champaña y llegué a la plazoleta donde queda mi universidad, levanté la botella de champaña, y en ese momento un pájaro se me hizo en la cabeza.
Lo bautizó.
Y yo sentí que era como la señal de mis muertos, que ya para entonces mi hermano y mi papá no estaban con nosotros. Yo sentí que había sido como el bautizo,
claro,
de ellos desde el
una
cielo, diciendo
simbólica.
Aquí estamos. Presentes.
La paloma del Espíritu Santo.
Testigos de este momento.
Claro que sí. Bueno, a ver, vamos a hablar ahora de Ecopetrol, de los temas que está afrontando, de la caída de los precios del petróleo, en fin, pero primero yo quisiera que usted le contara a nuestros oyentes, porque hay que poner contexto, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo con el petróleo en el mundo? ¿Quién es el responsable y cuál es el papel? parte de los árabes en ese sentido, cuál es el papel de los Estados Unidos y el tema del fracking, que entiendo que ahí está enredado en medio de esas decisiones de los árabes de prácticamente, no arrodillar, pero sí ponerle pereque a los Estados Unidos.
Pues, Margarita, para que sus oyentes entiendan el mercado del petróleo, digamos que hay como pesos pesados, pesos medios y pesos welter y mosca, digamos.
Sí.
Los pesos pesados producen 10 millones de barriles cada día, de barriles de petróleo cada día. Imagínense la cifra, 10 millones de barriles al día. Esos son Rusia,
los pesos pesados.
Arabia Saudita y Estados Unidos. Okay. Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos. Hay unos pesos medianos que donde están las grandes compañías, que son, digamos, Exxon, Chevron, British Petroleum, sí. Petrobras, Pemex, que son, producen unos 2 a 3 millones de barriles, PDVSA, los venezolanos, 2 a 3 millones de barriles, cada uno de ellos al día.
¿Cada uno?
Cada uno, cada una de esas compañías o países.
Sí.
Y los pesos welter, que es donde está Colombia, donde producimos, digamos, 1 millón de barriles.
Más o menos.
Más abajo están pesos mosca y pluma.
Sí.
Nosotros somos welter, somos, digamos, 1 millón de barriles en una producción mundial total de unos 90, 95 millones. Pues importa, se nota, pero somos welter.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó con los pesos grandes? Que es donde, los pesos pesados es donde está la pelea y todos los demás sufrimos.
Claro.
Estados Unidos producía 6 millones de barriles hace 5 años y se subió de 6 millones a 10 millones.
Sí.
Entonces, de pronto, y Rusia también producía 6 u 8 y también llegó a 10. Entonces, Arabia Saudita le surge la pregunta, ¿cuál es mi participación en el mercado? Yo ya no soy el gran jugador, sino que tengo a los rusos y a los Estados Unidos,
los
que además son los países de los países más grandes del mundo, junto con China, que también es un productor importante. Arabia Saudita, hasta ese momento, había sido el regulador. Cuando había mucho petróleo, ellos bajaban.
Y cuando funcionaba la OPEP, como OPEP.
Y ellos mandaban.
Cuando estaba Yamani. Y, muchos años.
Exactamente. Y ellos manejaban un precio, sostuvieron un precio casi que Arabia Saudita sola, de cercano a $100 por barril.
Sí.
Pero después se dio cuenta que habiendo sostenido un precio tan alto, había crecido había crecido Estados Unidos. Estados Unidos con fracking, que es una técnica válida, bien hecha, no tiene ningún problema. Estados Unidos, a esos precios tan altos, había subido mucho su producción. Entonces Arabia Saudita y la OPEP un poco dijo, pero pues liderado por Arabia, dijo, bueno, vamos a ver si a 40 se mantienen todos estos barriles. Entonces, esta es una carrera a ver quién corta producción, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Estados Unidos ya bajó de 10 más o menos a 8 millones de barriles.
Sí. Okay.
Rusia ha aumentado un poco, Arabia Saudita ha aumentado un poco, pero todos los demás hemos sufrido,
claro.
Porque no es lo mismo producir a 100 barriles, a $100 por barril, perdónenme, que a 50, donde está más o menos hoy, o 40, ha llegado a estar a $27 por barril. Entonces, esta es una como una acción de disciplinar a todo el mundo, que ha hecho Arabia Saudita y la OPEP también, que es, bueno, vamos a ver quién aguanta estos precios.
Pero se están llevando de calle a una cantidad de países.
Pero eso es lo que quieren, es disciplinar quién aguanta. Es como yo lo he puesto a veces con un símil, es como si uno estuviera en el Polo Sur, todos sentados alrededor de una hoguerita y todos sentados así, tullidos, muertos de frío, cuando de pronto uno el de al lado, ¡oh! Y se cae ya tieso del hielo.
Y yo,
uno menos.
No puede ser.
Porque, y claro, todos estamos mirándonos a ver quién va a caer.
Claro.
Nosotros en Ecopetrol, pues, ¿cómo se defiende uno? Baje costos, porque el precio está bajo, uno necesita bajar los costos por debajo del precio, de manera que todavía de utilidad. Pero ha sido muy duro, no solo para Ecopetrol, para todas las economías, sí, y todas las empresas que dependen del,
sí,
petróleo.
Ahora hablamos de eso. Es decir, usted llegó a Ecopetrol el año pasado, ya tiene casi año y medio, o un poquito más tal vez, cuando Ecopetrol venía de experimentar como 8 años de vacas gordas, y pues que había pasado de producir 360 a 781 mil barriles diarios, alcanzó a producir, entre otras cosas, más que el presupuesto de Bogotá en utilidades en ese momento, y le llegó, según datos que tengo yo aquí, que son impresionantes, a transferirle a la nación más de 10 billones de pesos en un solo año, y en 2010 la tercera acción que más se valorizó en todo el mundo. Tengo aquí, 2011, utilidad neta de casi 15.5 billones de pesos, una cifra que después todos los otros años se redujo a la mitad. Y entonces usted viene del BID, usted estaba como representante de nuestro país allá, ¿por qué se dejó tentar a coger este chicharrón tan impresionante?
Yo creo que a mí me buscan, y en lo que me he especializado es en manejar crisis. En el gobierno Pastrana manejamos con Juan Manuel Santos, de hecho, que era ministro de Hacienda de esa época, con Juan Camilo Restrepo, la crisis más dura que ha habido. Y este era un reto inédito para mí. Yo no vengo de empresa, y esto era ser presidente de una empresa. Segundo, yo no venía del petróleo y gas, era entrar a una empresa de petróleo y gas, aprender de petróleo y gas, pero lo que yo sí sabía era manejar coyunturas difíciles y manejar crisis, y en ese momento lo que se necesitaba era eso. Cuando hay una crisis, en general, las gentes de finanzas sirven mucho. ¿Por qué? Porque las crisis en últimas son crisis de plata, y uno lo que viene es a disminuir los gastos y generar ingresos, con un foco casi exclusivo en el dinero, caja, caja, caja. Entonces yo me vine porque la verdad es que me plantearon esa disyuntiva, esa posibilidad desde el gobierno, el propio presidente y el ministro de Hacienda, y ellos propusieron mi nombre en la junta directiva. En la junta había dudas porque yo no era ni empresario ni petrolero, y ellos sentían que una persona que manejara esta crisis debía ser o empresario petrolero. Yo en la entrevista les dije, vea, en este momento lo que hay que tener es sentido de urgencia y tener muy claro el tema financiero y entender muy bien dónde puede uno recortar sin cortar la capacidad de correr de la empresa, pero sí dónde recortar. Y pues al final, gracias a Dios, me ofrecieron la presidencia. Eso fue en abril del año pasado, ya voy para año y medio casi. Y ahí vamos, vamos.
Y hace unos dos o tres meses usted publicó un artículo en la revista Semana muy interesante sobre cómo, digamos, dirigir una petrolera en época de vacas flacas. Y allí contaba cómo ha sido esta experiencia suya. En ese momento era como el mes de marzo, tal vez, bueno, hace como tres meses. En ese tiempo, al frente de esta compañía, hoy ya lleva tres meses más, y utilizaba en ese artículo, que me llamó mucho la atención, como una terminología de fútbol, para explicar los diferentes aspectos pues que ha tenido que enfrentar manejando esta crisis de la magnitud que está viviendo la industria petrolera. Y una de las cosas primeras que usted, y quiero ir punto por punto, es tener jugadores de primera línea. ¿Qué significa eso?
Pues nosotros competimos con Exxon, con Chevron, con Shell, con BP, con Occidental, con las mejores empresas del mundo. Sí. Por supuesto con los sauditas, con los rusos. Claro. Y si uno quiere competir en las grandes ligas, en la Champions, por decir algo, que es donde estamos forzados porque vendemos los barriles, igual donde los venden esas empresas, lo primero que uno tiene que tener es jugadores de clase mundial. Entonces, lo primero es conformar un equipo. ¿Qué pasa con un equipo? Si uno puede tener una gran estrategia, pero si tiene el equipo incorrecto, la estrategia sí, sirve de poco. Claro. Porque pues nadie le va a pasar la bola como es, nadie va a poder pararla y patear de zurda, nadie va a poder patear bien un penalti. Al revés, uno puede tener una estrategia que no sea perfecta, pero si tiene buenos jugadores, ellos mismos le ayudan a uno a mejorar la estrategia. Entonces, hemos atraído gente de diferentes petroleras y también gente de Ecopetrol muy buena. Equión nos ha aportado, que es una empresa en la que tenemos una participación, nos ha aportado muy buenas personas.
Perdóneme, ¿eso implica sueldos astronómicos?
No, son los mismos sueldos que había, no hemos cambiado un peso, al revés. Si quiere que le cuente una cosa que no saben los colombianos, el otro día me encontré con alguien y me dijo, ah, Ecopetrol corta todo, pero no corta el sueldo de los ejecutivos. Le dije, no, usted está equivocado, el 30% de mi salario es variable, es una compensación que a mí me dan. ¿Y sabe cuánto fue este año? Cero. Entonces a mí me recortaron 30% mi salario en el 2016, lo mismo a todo mi equipo gerencial, y eso va descendiendo, pero a los más bajos les recortaron 10, a los otros 20, a los otros 25 y a los otros 30%. Entonces no hemos subido los salarios, al revés, los recortamos, nadie se salió, todo el mundo dijo sí, eso es lo que necesita la compañía, pero los sueldos de Ecopetrol no son malos, son buenos, son sueldos competitivos en la industria petrolera. Pero los ajustamos cuando los tuvimos que ajustar.
Ok, bueno, decía yo pues que se acabaron las vacas gordas, llegaron las flacas, y aquí tengo punto por punto lo que le quiero preguntar, porque usted decía en ese artículo que cité de Semana, que pues prácticamente a Ecopetrol le ha caído las siete plagas de Egipto. Primero, el derrame de petróleo que llegó a Tumaco, ¿se acuerda?
Sí.
A raíz de una voladura de las FARC. ¿Eso qué implicó?
pues nos tocó llevar 350 personas desde Coveñas y Cartagena y desde Barranca en avión pagado por nosotros, ya llevar las barreras para los ríos y para el mar para contener 10.000 barriles de petróleo y sacarlos de los ríos. Eso es bombearlo y ponerlos en camiones y empezar a llevárnoslos, recuperar ese petróleo, pero sobre todo evitar que los pescadores, que los agricultores tuvieran una afectación, que ya la estaban teniendo, claro, pero que fuera lo menos posible, evitar que Tumaco, que es una ciudad de más de 100.000 habitantes, se quedara sin agua, ese crudo que había sido por un derrame generado por una voladura de las FARC, sí. Llegó a la bocatoma del acueducto, tuvimos que cerrar el acueducto, darle agua durante más de un mes a la población de Tumaco, hicimos un pozo que hoy por hoy le puede dar, si se vuelve a presentar una emergencia, Dios no lo quiera, podría darle agua a la tercera parte de Tumaco, un pozo que hicimos nosotros, lo inauguramos con el alcalde, están las fotos.
Algo bueno quedó de eso.
Hicimos 30 pozos para poblaciones cercanas, pero fue una emergencia con unos efectos sobre las poblaciones más pobres del país, la población de Nariño, a lo largo del río Mira, son un montón de caseríos muy pobres y fue la gente más afectada. Nosotros lo que más nos importaba era la parte social y la parte ecológica.
Yo leía que en alrededor de 30 años ha habido más de 2.000 y pico de voladuras de oleoductos en este país y atentados contra la infraestructura petrolera. Esas son unas pérdidas, pero absolutamente monumentales.
Pues Margarita, en este momento tenemos el oleoducto Caño Limón Coveñas, que el ELN irracionalmente no nos quiere dejar funcionar. Les hago un llamado a ellos para que, es un efecto sobre todo el país y de todos los colombianos, Ecopetrol no es el culpable de los problemas que hay, somos parte de la solución y estamos apostando por la paz, estamos apostando por la prosperidad compartida, es nuestra filosofía con las comunidades donde operamos, estamos apostando porque le vaya bien a los pueblos, a las comunidades, a los trabajadores, a las personas que venden bienes y servicios, se las compramos en las propias comunidades para que Ecopetrol tenga un efecto positivo. De manera que sí, hemos sido víctimas de muchos atentados a lo largo de la historia y aún eso no para.
Algo tremendo. Otro punto, el segundo, cierre la frontera con Venezuela, que amenazaba con desabastecer de combustibles a varios departamentos. ¿Cómo solucionaron ese tema?
Pues nos tocó llevar gasolina y a CPM a Norte de Santander, Arauca, a La Guajira, porque estos departamentos se nutren de gasolina de Venezuela, pero es bastante. Es más, solo hasta ese día supimos de cuánta gasolina, y pueden ser 20.000 barriles al día. Wow. Entonces, de un día para otro, le tocó a usted conseguir 20.000 barriles al día. Y muchas veces nos tocó importar, porque pues la producción nuestra ya estaba surtiendo al resto del país. De manera que eso nos afectó muchísimo. Ya afortunadamente esta semana se reabrió la frontera y puede haber otra vez tranquilidad en ese frente, pero durante muchos meses tuvimos que abastecer los combustibles que nos ofrecía Venezuela.
Bueno, y la apretada del cinturón en términos cuantitativos, ¿cómo ha sido?
Pues nosotros nos pusimos unas metas que hemos sobrepasado. Al principio queríamos hacer un recorte de 900.000 millones de pesos, oiga bien la cifra, y llegamos a un 1.4 billones de pesos de recorte el año pasado. Ecopetrol y el grupo, que son muchas más empresas, Ecopetrol es dueño de un grupo de unas 15 empresas, llegamos a 2.2 billones de pesos de ahorro. Este año llevamos en 800.000 millones de pesos de ahorro y la meta es 1.6. Si yo le pongo eso en cifras a usted, que se oyen pues un poco astronómicas, ¿cuánta plata es eso? Con eso se podría pagar familias en acción en todo un año. O sea, nosotros hemos hecho un apretón de cinturón muy duro. Los efectos han sido, pues hasta ahora hemos reducido un poco la producción, no mucho, pero sí la hemos reducido un poco porque pues no hay dinero para perforar pozos. Ahora que el precio volvió a subir a $50 por barril, estamos reactivando la perforación de pozos, pero ha sido supremamente duro. Una meta de 4 años, de 4.5, ya hemos cumplido casi 3/4 partes en los primeros 16 meses.
Sí, bueno, en este momento ya ustedes han publicado datos de cuánto ha sido, digamos, el resultado en esta primera parte que va corrida del año. Cuéntenos acerca de eso, porque eso parece ser como una especie de milagro y que lo produjo.
Pues, en el primer trimestre los precios estuvieron muy bajos. Y ahora, en enero, junio, los precios no han estado halagüeños, pero a pesar de eso pudimos dar 1.1 billones de pesos de utilidades. La razón son dos. Primero, logramos bajar los costos. Sí. Si no habíamos bajado costos, era imposible. Y segundo, durante los últimos meses logramos aumentar la producción un poco. Nuestros ingenieros han hecho, le voy a contar solo un ejemplo para que sus oyentes se lo imaginen. Nosotros abriendo un pozo, perforando un pozo, un taladro se deposita allí y se demoraba 36 días perforando un pozo, sí, abriendo. Son pozos de 2, 3 kilómetros de profundidad por debajo de la tierra. Hoy por hoy, en vez de 36 días, lo hacemos en 22 días. Y la tarifa del taladro la renegociamos y hoy por hoy es 40% más barata. Uh-huh. Entonces, cada pozo que antes nos costaba 6 millones, 7 millones de dólares, hoy nos cuesta 3 millones, 3 millones y medio. Con base en eso que hicimos, pues logramos con menos plata hacer más. Sí. Entonces, ese es nuestro símbolo ahora, es más por menos. O sea, hacer más por menos plata. ¿No es cierto? Ese es el símbolo y esa es la filosofía que tenemos todos, es apretarnos el cinturón, pero bajando costos de manera que no tengamos que sacrificar ni la producción ni el empleo.
Y en materia de empleo, porque la ministra de Trabajo, Clara López Obregón, dijo que se han perdido 40.000 recientemente, 40.000 empleos en el campo de la industria petrolera. Y bueno, eso usted la debió ir con el pelo un poco parado. ¿Eso es cierto o no?
Es completamente cierto. Ah, caramba. Nosotros en Ecopetrol teníamos 48 mil personas por fuera de Ecopetrol y 9 mil personas dentro de Ecopetrol. Sí. De esas 48 mil personas que trabajaban para empresas de servicios y empresas que nos proveían en todo tipo de bienes, pasamos hoy a 23 mil, de 48 mil a 23 mil personas. Eso ha sido tremendamente doloroso. Ojalá podamos muy pronto volver a iniciar muchas de las actividades que tuvimos que detener, de manera que podamos volver a ofrecerle trabajo a muchos ingenieros de petróleo, técnicos, geólogos, etcétera. Pero pues en esta época sí ha sido un costo bastante duro.
Usted decía en ese artículo que he citado que hay que mejorar la capacidad de planificar, calcular, ejecutar proyectos, que es el frente donde se cometieron los errores más costosos. ¿De qué errores está hablando?
Pues, a ver, en las vacas gordas uno hace grandes proyectos. Sí. Los grandes proyectos hemos aprendido con mucho dolor. Hay que planificarlos muy bien. Primero, saber uno en cuáles se mete y en cuáles no. Buena parte de que, como las mamás, ahí sí es cierto, buena parte de saber administrar algo es saber decir no. Si uno a todo dice que sí, pues se mete en problemas.
Se mete en problemas.
Si uno tiene que saber decir no. Y donde dice que sí, una vez dice que sí, tiene que planificarlo muy bien, a todo el detalle, porque se va a gastar una inmensa cantidad de dinero, entonces planificarlo muy bien. Pero los mejores planes después se demuestran equivocados, porque usted no conoce el futuro, sí, no conoce que viene una huelga, no conoce que le piden aumentos en salarios, no conoce que una maquinaria que usted ha mandado a traer de Alemania, ya los alemanes le dicen que no se la pueden vender y le toca mandarla a traer de India, y en India es más cara, o viceversa. No conoce que el invierno le dura a usted 3 o 4 meses lloviendo, como sucedió en el 2010 y el 2011, ¿se acuerda que el país
no,
estaba
ahogado? Sí.
Y usted le toca parar una obra.
Anigado, sí.
No conoce, digamos, hay un sinnúmero, no, su la empresa que iba a ejecutar el proyecto resulta menos buena de lo que se presentaba con anterioridad. Entonces, hay muchos fenómenos que pueden generar sobrecostos. Entonces, usted tiene que planear muy bien, escoger muy bien la persona que le va a hacer el contrato y después ejecutar, gastar, hacer la obra muy bien. De manera que proyectos, ahora creamos una vicepresidencia de ingeniería y proyectos nueva. Eso existió en Ecopetrol hace 10 o 15 años. Sí. Y ahora la volvimos a crear, trajimos a un barranquillero que se llama Jürgen Loeber, que tiene ancestros alemanes y se comporta como tal.
Sí.
Es una persona supremamente rigurosa, ha estado en Rusia, ha estado en Canadá, ha estado en muchos países, tiene una inmensa trayectoria en proyectos, más de 30 años de experiencia en proyectos, y de eso hay que saber. Para hacer grandes proyectos hay que haber hecho muchos grandes proyectos. Entonces es una persona con espaldas muy anchas, que conoce muy bien la industria y que con esta vicepresidencia nueva y con gente experta se va a dedicar a que los proyectos que hagamos primero sean los que necesitamos y segundo, que los planeemos bien, los ejecutemos bien, los finalicemos bien. Uh-huh. De manera que esa es una de las grandes lecciones de Ecopetrol.
Doctor Echeverry, con motivo de pues el gobierno Chávez y Maduro de PDVSA, la estatal petrolera venezolana muy poderosa en un momento dado, porque pues es que la verdad es que Venezuela está asentada sobre un mar de petróleo. Muchos de esos expertos se vinieron para Colombia. ¿Qué tantos venezolanos hay en Ecopetrol?
Pues hay excelente. No, primero, nosotros tenemos muy buenas relaciones con PDVSA. Tenemos un contrato de gas. Nosotros les hemos vendido gas durante 6 años. Es una gran empresa, muy bien manejada.
¿Sigue siéndolo?
Sí, es una empresa manejada por gente que sabe mucho de petróleo. Llevan, pues, son uno de los grandes países petroleros del mundo. Sí. Y tienen gente muy experimentada. Segundo, en efecto, en nosotros en Colombia hemos tenido una migración importante de personas muy educadas de Venezuela que han contribuido al desarrollo de la industria petrolera, nos han enseñado muchas cosas. Y en Ecopetrol hay muchos venezolanos, pues obviamente de toda la empresa, pues son una pequeña fracción, porque esta es una empresa de 9,000 personas, de manera que no es que sea una suma, un número exagerado, ni mucho menos, pero son de muy buena calidad. Sin ir más lejos, el director de carrera profesional, esto en Toca en Bogotá, es venezolano. El director de el expresidente de Reficar era venezolano, pero no solo eso, por ejemplo, el vicepresidente de los Llanos Orientales es brasilero. Sí. Gerente de proyectos es argentino. Nosotros, el vicepresidente de refinación es dominicano. Uh-huh. O sea, Ecopetrol aspira a ser una empresa panamericana, con presencia en muchos países de América Latina, o en varios países. Y eso nos fuerza. Hoy tenemos operación en el Golfo de México, sí. Tenemos operación en Perú, tenemos una empresa en Brasil, otra empresa en México. Nosotros tenemos que ser una empresa donde se hable en todos los tonos del español. Y tenemos negocios con Repsol, que es española, uh-huh, con Anadarko, que es americana, con Petrobras, que es brasileña. Entonces, esta mezcla de nacionalidades es parte del nuevo Ecopetrol, porque somos una empresa multilatina.
Claro.
Con muchas ramificaciones.
Usted dijo también que en Ecopetrol se había acabado esa especie como de costumbre de la cultura anterior, en la cual de esa empresa nadie salía, rindiera o no. Y eso obviamente traía unas consecuencias nefastas. ¿Por qué había esa cultura y cómo pudo usted pues desmontarla?
Pues todavía nos falta labor. Eso sí, uno nunca termina de hacer esta tarea. Pero nosotros veníamos de ser una empresa pública. Hasta el año 2007 fuimos una empresa 100% estatal. Sí. Y todavía traíamos muchas prácticas estatales donde una persona entraba y se quedaba hasta que se jubilaba. Eso puede suceder y de hecho sucede y no hay ningún problema. Pero si es una persona que no rinde, que no está a los estándares y sobre todo en tiempos de crisis donde se da cuenta usted de eso, se dice que cuando la marea sube, levanta todos los barcos. Y cuando la marea baja, se ve quién tiene vestido de baño. O quien no tiene vestido de baño, más bien. Y cuando la marea baja, hay algunos empleados que se ve que no tienen vestido de baño, o sea, que no están preparados, que no hicieron la tarea, y a ellos había que enviarles la señal de que en esta empresa todos tenemos que trabajar, claro, de sol a sol,
sí,
porque nadie se puede quedar atrás y esperar que todos los demás lo sostengamos. Fuera de eso, es que el dinero que producimos acá es para las escuelas del país, para las carreteras del país, para la salud del país. Dinero que nosotros dilapidemos acá es dinero que no tiene un niño en Colombia, o que no tiene un policía de Colombia en los llanos. Entonces, el sentido de urgencia de Ecopetrol no es solo que Ecopetrol tiene que ser una empresa viable y muy sólida financieramente, sino que nuestras utilidades son para que el país funcione bien. Si hay menos utilidades porque hay un exceso de gasto o se dilapidan recursos, eso es inhumano, eso es imperdonable e inadmisible frente al país o frente, claro, a todo Colombia.
Claro, a ver, ¿y cuáles son, digamos, las perspectivas en relación? Claro que yo sé que eso es una especie habría que poner una bola de cristal, pero en economía no todo es tan abstruso ni tan difícil de prever. ¿Qué perspectivas hay en relación con el precio del dólar y con el manejo que se le está dando por parte de Arabia Saudita al tema, según usted nos contaba hace un rato?
Pues mira, hoy estuvo justamente, tuvimos una conferencia desde Houston de una empresa especializada en predecir el precio del petróleo. Por supuesto, de esas predicciones, yo que me dedicaba a eso, la mitad de la mitad. Sí. Pero, sin embargo, hay que hacerlas. y pues afortunadamente alguien las hace, porque yo viví mucho tiempo de eso. Con eso pagaba la luz, el agua y el teléfono en mi casa y la matrícula de los niños. ¿Qué dicen las predicciones? Es que pues con algo de suerte el precio se debe estabilizar entre 50 y 55 dólares hacia el futuro. Dado que ya redujimos mucho los costos, esos son precios con los que podemos vivir. Que podemos vivir. De hecho, hemos sobrevivido y dado utilidades con precios de 38, 42, que es lo que hemos tenido en promedio este primer semestre. No, pues este año nosotros vamos a tener un precio alrededor de 45 dólares todo el año en promedio. Y nos hemos mantenido a flote, incluso hemos dado utilidades, pocas, pero hemos dado utilidades. No es fácil, hay que hacer muchos esfuerzos. Hacia el futuro yo creería que con precios que evolucionen un poco levemente hacia el alza y seguir haciendo los esfuerzos de reducción de costos, de apretarnos el cinturón, de ser muy prudentes en el gasto, de hacer solo aquellas inversiones que sean indispensables, debemos poder seguir ofreciéndole a nuestros accionistas, los minoritarios, que son la persona que tiene la pensión en Ecopetrol, la persona que puso sus ahorritos en Ecopetrol, o el mayoritario, que es el gobierno, que son todos los colombianos representados en el gobierno, poderles decir: esta empresa es sólida, es viable y tiene 100 años más o 200 años más por delante.
Sí.
Pero pues hay que seguir haciendo el esfuerzo. Ahora, la acción, por ejemplo, estaba hace 6 meses estaba en 860 pesos. Hoy está en cerca de 1.300 pesos, llegó a 1.400. La acción se mueve mucho con el precio del petróleo, eso es indudable. Pero yo no puedo decir qué va a pasar hacia el futuro, porque nuestra empresa está listada en la bolsa de Nueva York, y cuando uno dice cualquier cosa sobre el futuro, ahí mismo lo llaman y le dicen...
Le jalan las orejas.
Entonces tengo que ser muy cauto.
Claro.
Pero sí les puedo contar del pasado. Yo soy accionista de Ecopetrol. Yo tengo unas acciones...
Como muchísimos colombianos.
Yo tengo mi esposa y mis 3 hijitos, que son... Julieta tiene 6, Gregorio tiene 8 y Gabriel tiene 10 años. Y pues unos ahorritos de la familia los pusimos en acciones, y yo los he mantenido y los sigo manteniendo, de manera que eso es lo que le puedo contar.
Claro, y decirle a los accionistas que aguanten un rato, ¿no? Que no salgan de sus acciones, porque ahí van a tener una pérdida grande. Si pueden tenerlo allí y permanecer con paciencia, seguramente lo recuperará, ¿no?
Pues estuvieron con nosotros cuando estaba en 860, ahora que va para 1.400, que hemos estado en esa vecindad, pues esa fidelidad ha pagado.
Claro. Bueno, ya para terminar, porque se nos agota el tiempo, le quería preguntar esto. Para que las cosas vuelvan digamos, a fluir y a tener, aparte de lo del precio, también es la producción. En cuanto a exploración, usted me decía que no hay plata para explorar, pero que al mismo tiempo se están haciendo trabajos, o se están haciendo exploraciones offshore, según yo entiendo. ¿Cómo es ese panorama?
No, para explorar siempre ha habido, lo que pasa es que ha habido menos que antes.
Sí.
Nosotros es que vivimos de dos actividades. Exploración es, digamos, el futuro. Y ahí nosotros estamos en este momento invirtiendo. Hoy empieza un pozo en el Golfo de México que se llama Warrior, como guerrero.
¿Así?
Que me gusta el nombre.
Sí, qué
bien. En el cual tenemos muchas expectativas. Estamos con Jocol, una empresa 100% de Ecopetrol, perforando en el Piedemonte un pozo que se llama Payero. De manera que sí estamos teniendo dinero para explorar, pero pues siempre es insuficiente. Nosotros, con lo poco que hemos tenido estos últimos 16 meses, hemos hecho mucho, mucho. Y sobre todo, Margarita, hemos sembrado para un futuro serio y promisorio. De manera que eso es lo que le puedo decir a sus oyentes.
A los oyentes, y además porque usted tiene, mañana creo que tiene una presentación de resultados, ¿no está ahí como nervioso o está tranquilo porque va a poder rendir un buen informe?
Como decía Higuita, que un día le preguntaron antes de un partido de la selección cómo se siente, dijo: tensito bacano.
Entonces usted se siente tensito bacano, eso es una buena señal. Entre otras Así cosas es. Porque usted siempre ha sido un optimista, ¿no? Usted siempre ha mirado el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, ha sido una de sus características.
Así es, uno para las cosas tienen sus propias dificultades, pero yo creo que uno tiene que ser optimista, y Colombia es un país que ese optimismo le ha dado mucho. Hemos tenido muchas dificultades siempre, pero el optimismo nos saca al otro lado. O sea, hoy tenemos 2 medallas de oro y 2 medallas de plata. Nunca en la historia hemos tenido 2 medallas de oro y 2 medallas de plata. Y yo creo que lo que hacen esos deportistas, obviamente en diferente escala, lo hacemos todos, cada uno en su puesto de trabajo, cada uno en su, unos en una caja de un banco, otros manejando un taladro, otros manejando un bus. Todo el mundo se levanta y con optimismo sacamos nuestra pequeña medalla de oro todos los días.
Adelante entonces, vamos. Mil gracias, doctor Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. Lo perseguí un rato largo, pero me siento muy contenta por este programa tan ilustrativo, que era lo que yo quería para nuestros colombianos oyentes a lo largo y ancho de todo el país.
Gracias a ti, Margarita, y a todos tus oyentes.